Bueno, ya sabéis que todos los meses viene aquí, además, para contaros pues, todo desde su postura y desde la del Partido Popular, pues viene a contarnos todo lo que pasa en nuestra ciudad, que no es poco. Para mí siempre es un placer presentar a mi gran amigo Pablo Ruz, presidente y alcaldable del Partido Popular en Elche. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Pues encantado, Dani, pero vamos, para mí es un placer doble estar aquí en esta casa, como siempre, cada mes, intentando hablar pues de todo lo que yo creo que nos afecta a todos, ¿no? Que es, en definitiva, la administración más cercana, el ayuntamiento.
Oye, la que te está cayendo, bueno, la que está cayendo en el Partido Popular,
Bueno, el Partido Popular...
Sí. Yo pensaba que, mira, fíjate, esto lo voy a contar porque además sabes que hay mucha confianza. Yo pensaba que Mercedes iba a ser mucho más dura, pero creo que tienes un problema mucho más grande, que es tu propio partido, ¿eh?
Vamos a ver, vamos a ver.
Y más tú que eres profesor.
Cualquier, efectivamente, que tengo mi vida y tengo mi trabajo y tengo mi estabilidad personal en ese sentido. Vamos a ver, cualquier institución como un partido político, bueno, pues la componen personas, ¿no? Y los que cometen errores son las personas, no las instituciones, no los partidos, que en definitiva son lo que son instrumentos y nunca son fines, ¿no? Bien, bueno, es verdad que el PP está sometido, yo creo que a una fiscalización por parte de los medios, Dani, superior al resto de partidos. Es decir, estas dos semanas últimas en las que se ha hablado del PP, de los másters y todas estas titulaciones académicas, pues estaba produciendo, y de hecho se está produciendo, y creo que estaremos todos de acuerdo, un juicio en Andalucía. Lo digo para, no lo digo como litumás, se lo digo para contextualizar lo que digo, en el que se han sentado dos expresidentes de la Junta y probablemente estemos hablando del caso de corrupción más importante de la historia de Europa, ¿no? Casi 900 millones de euros. Bueno, pues lo que te decía de los focos puestos en otro partido, en lugar de hablar de eso, que yo creo que sonroja a cualquiera, pues hablamos de otras cosas. ¿Quiere decir esto que las cosas de las que se hablan estén bien?
Ya empecéis con
absoluto.
El
litumás. No, voy, eso digo.
Pablo.
Digo, Dani, me refiero
tú
has
a. Ha sido que, muy crítico con
sí,
todas
sí,
esas
sí,
cosas,
sí, pero te estoy diciendo que nosotros, el Partido Popular, la fiscalización mediática es superior al resto de partidos. Esto es una realidad.
Pero eso no es verdad.
Sí que es verdad.
Pablo,
Dani,
no.
Yo no creo que es verdad.
O sea,
es
lo que.
Mira,
no.
Mira, Dani, te pongo el ejemplo. Con el tema, el famoso caso de Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Siendo ministro el señor José Blanco. Se ha demostrado que falsificó su currículum y que dijo que tenía una titulación que luego no tenía. La supuesta tesis del señor Pedro Sánchez, bueno, pues están apareciendo medios en los que presuntamente se dice que una parte muy importante de la tesis la efectuaron, la realizaron técnicos del gabinete de un ministro, en este caso, de uno que fue ministro en aquel momento, ¿no? Lo digo porque es verdad que las cosas mal hechas están mal. Pero también es verdad que la presión mediática es superior en las cosas mal hechas por gente del PP que las cosas mal hechas por otras personas. ¿Esto quiere decir que estén bien hechas? En absoluto.
Pero Pablo, eso me suena a excusa.
No, no son excusas.
Yo no hablo, o sea, yo lo que creo, o sea, y esto es una opinión mía, no es cuestión de un partido o de otro. Es que la política sigue estando muy manchada. Y os mancha la gente que venís ahora con fuerza, con ilusión y con ganas, y que fíjate, hablando de todo esto, el otro día salía en el portal de Transparencia todo lo que cobráis por las...
Tu sueldo.
Tu sueldo y tal, y tú eras de los más bajos.
Sí, sí.
Con lo que, claro, joder, a mí me llenaría de rabia, no solamente que pasara en el PSOE o en Compromís, que fíjate cómo están ahora en la comunidad valenciana.
El Gürtel dice, ¿no?
Correcto.
El de Compromís y el
pero...
PSOE.
Joder, yo siendo del Partido Popular, en este caso, siendo tú presidente, me tiene que dar mucha rabia porque al final, claro, Ciudadanos sin hacer nada se está llevando aquí los votos de todo el mundo.
Vamos a ver, claro, es la equidistancia que hemos dicho. A ver, lógicamente aquellos que damos la cara por las siglas, en este caso un servidor, igual que en los momentos de corrupción del partido, etcétera, pues hombre, a quien más afecta, a quien más indigna, a quien más cansa es a nosotros, a los que tenemos las manos limpias, a los que estamos en política, porque entendemos que la política se puede hacer de otra manera, no somos el Mesías, que el Mesías hay uno y ya está, pero es verdad que, bueno, pues te indigna, ¿no? Pero claro, de ahí a que la equidistancia, es que claro, en fin, no
pero
vamos a entrar
medios,
a hablar...
Pero Pablo, los medios no tenemos culpa de eso.
Vamos a ver, Dani.
Lo que pasa es que sí, o sea, nos echáis todos los políticos, tanto de un lado como del otro, nos echáis las culpas a nosotros. Esto es como,
mira,
por ejemplo, yo estoy muy enojado porque con el tema de Cristina Cifuentes, en algunos medios y en este también, a nivel nacional, se le culpaba a la persona que había filtrado esa información. ¿Quién es el malo, el que lo filtra o el que lo hace?
Vamos a ver, hace 5 meses en el Ayuntamiento de Elche se produjo un caso en el que tú sabes perfectamente, estás informado, lo que ocurrió. Se demostró que hemos pagado todos una sentencia, un actual funcionario, no, una actual persona de confianza del alcalde, se gastó 450.000 euros sin consignación presupuestaria, saltándose toda la tramitación, y resulta que al final hemos tenido que pagar todo eso más los intereses, ¿no?
Correcto.
Es decir, bueno, eso es una malversación, presuntamente una malversación de recursos públicos, de fondos públicos, ¿no? Hemos hablado del caso de los ERES, hemos hablado de la corrupción que muchas personas que han utilizado las siglas de mi partido han ejercido para poder llenarse los bolsillos. Esas son cosas realmente trascendentes que hastían y que cansan a la gente. Pero en concreto lo del máster, este máster, me parece que se ha sacado todo un poco de madre, Dani.
Pero insisto, tú sabes lo que cuesta un máster sacarlo.
Pues más de 3.000 euros. De hecho,
no,
ahora
pero
mismo,
ya no solamente de dinero, sino de esfuerzo.
Por supuesto. Y ahora, de hecho, estoy de tutor de un chaval en el cole, de un antiguo alumno del colegio que está haciendo el máster para poder. El máster ahora, lo que antes era el CAP, yo tengo el CAP, el curso de adaptación pedagógica, te habilitaba después de la licenciatura para poder impartir clases. Eso lo han convertido ahora en un máster, ¿no? Bueno, pues yo estoy de tutor de un antiguo alumno del cole, de Álvaro, que ahora está haciendo el máster en el colegio, y efectivamente él me cuenta de todo lo que le pide, lo complicado que es, etcétera. Creo que nadie puede decir.
Pero fíjate, Pablo, en este caso, muy, muy amigo tuyo, muy cercano a ti, Pablo Casado. Uh-huh. Sale, le sacan por la tarde eso y al día siguiente lo saca todo.
Duró la polémica un día.
Claro.
No,
o sea,
un día no, unas horas.
Y no pasa nada. Sí. Si, oye, mira, pues puede. Oye, mira, aquí no, yo lo tengo todo en regla y está tal. Joder, lo que no puede ser es engañarnos otra vez a todos.
Dani, si es que no te puedo poner ni un solo pero. Es decir, si estoy de acuerdo. A lo que me he referido es a la proporcionalidad mediática. Ya está. Es decir, está mal, por supuesto. ¿Cuáles son las consecuencias de haber mentido, si es que realmente se ha mentido, o de haber, en fin, de haber engañado? Y luego al final, ¿sabes qué ocurre? Que se ha hecho tal totum revolutum con respecto al máster que ya no sabemos nada a este respecto. Pero yo insisto, Dani, que lo que está mal, está mal. Pero mientras hablamos de esto, no hemos hablado de los ERES de Andalucía, 900 millones de euros malversados, es decir, presuntamente por entidades, por organismos y sobre todo por funcionarios y ad láteres afines al Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Que no está menos mal hablar de los másteres o hablar de los supuestos másteres que esto, pero a eso me refería, ¿no? Es decir, al punto de información mediática.
Pero si es que al final, fíjate, está manchado el Partido Socialista, porque está manchado, y está manchado el Partido Popular. Pero bueno, en eso te voy a dar la razón.
Bueno,
una cosa.
La semana pasada apareció también un titular en prensa, te lo leo, digo, porque aquí todo el mundo tiene, aquí todos los partidos políticos tienen. Resulta, fíjate, la noticia dice.
Sí, lo de compromiso.
Lo de los censos hinchados con los censos de Partido de Ciudadanos. No sé si lo leíste.
No.
Es decir, sí, pues es que la provincia de Alicante. Lo digo porque, por desgracia, la corrupción.
Pero yo me quedo con lo que tú has dicho, Pablo, que es. Estos son personas, no son los partidos, es cierto. Lo que pasa es que al final se enfoca todo en los partidos y sobre todo en los dos partidos que más tiempo han gobernado, no solamente en ciudades, sino en España, que es el Partido Popular y el Partido Socialista. Claro, Compromís, por ejemplo, empieza a salir ahora, ya que está gobernando gran parte de la Comunidad Valenciana, empieza a salir ahora. Ciudadanos, me imagino que también, porque muchas partes de Ciudadanos están.
El Tribunal de Cuentas rechaza avalar la contabilidad de Ciudadanos por no reflejar la realidad. Hay indicios más que evidentes, casi pruebas, de que las cosas se hicieron de forma irregular en Ciudadanos. Esto lo dice la Plataforma por las Garantías Ciudadanas. En definitiva, Dani, esto no quiere decir, ni muchísimo menos, que mi enemigo, en política no tengo enemigos, pero desde luego mi objetivo no es Ciudadanos, al contrario. Lo he dicho aquí infinidad de veces, hay muchas más cosas que nos unen con Ciudadanos que nos separan. Pero que ese tipo de actitudes no es propia de partidos políticos, sino de las personas que integran los partidos políticos. ¿Qué es verdad, Dani? Que hay una parte porcentual, no sé exactamente cuál es, de personas que se meten en política o que están en política que pretenden otras cosas que no son los objetivos propios de la política. Y al final, en todos los partidos ocurre. Y al final, lógicamente, lo resulta por desgracia.
Por
¿no?
desgracia. Por
Entonces, lo digo
es
por
una
eso.
Lacra tremenda que tenemos.
Sí, pero bueno, es decir, pues todos hemos mirado para otro lado cuando uno va a pagar el IVA o cuando uno va a hacer una factura
en
y no
efecto,
paga el IVA.
Esto viene en España.
Ay,
bueno,
es una manera, y también en Europa, y también en el mundo. Es que es una característica de la condición humana, es inherente. Fíjate, un presidente de Brasil metido, en este caso ingresado en prisión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una presidenta hace poco de otra nación, una nación asiática también en prisión, es decir, pues contra esto tenemos que luchar todos.
El poder corrompe, es verdad.
No me refiero solamente al poder, sino al final cuando uno está en ese ámbito, ¿verdad? Digo yo, ¿no? Piensa que todo es más fácil.
Y que no pasa nada.
Yo creo, fíjate, Dani, ahora con todas las financiaciones, que es gravísima la financiación que se está destapando del Partido Socialista del País Valenciano y de Compromís. Claro, esto es en un contexto, es decir, cuando se estaba produciendo lo que ahora se está juzgando de Gürtel, a la vez, señores oyentes, aquellos que eran ahora se han convertido en adalides de la decencia y de la honestidad, estaban haciendo exactamente lo mismo con sus partidos políticos, es decir, financiando irregularmente sus formaciones políticas. Por eso digo, Dani, que no se trata de siglas, se trata de personas. Y a mí que me registren, como suele decirse, ¿no? Pero claro, luego ¿sabes qué pasa, Dani? Yo me pongo en la piel de los oyentes y estarán pensando, ¿y al final de quién nos podemos fiar?
En efecto, sí.
O al final de quién me fío. Pues yo creo que ese es el problema realmente. No el desencanto, si fuera desencanto, el asqueo, el desapego, el cansancio, decir, bueno, el hartazgo de la opinión pública con respecto a la política, ¿no? Lo que pasa es que la política es necesaria. Es innegable que es necesaria, ¿no?
Muchos piden una renovación brutal dentro del Partido Popular, que ya la pediste tú en su día, bueno. y creo que tiene que ir por ahí. Creo que hay gente muy, muy capaz de poder hacerlo, entre ellos tu amigo Pablo Casado o Feijóo, que ya hablan muchos de Feijóo, del presidente de la Xunta, porque claro...
Bueno, y no solamente ellos, yo también creo, en la Comunidad Valenciana nosotros teníamos muy claro, Dani, cuando hablábamos del nuevo PP, lo hemos dicho algunas veces en esta casa, ¿no?
Sí, Isabel,
mucha gente no lo entendía. ¿Por qué nuevo PP? Bueno, porque es que ha llegado un punto necesario, una regeneración necesaria, es decir, y un punto y final casi, un
correcto,
punto y seguido.
Sí, punto, sí,
por
sí,
eso
sí.
Nuevo PP, ¿no? Por eso Isabel fue refrendada por todas las sedes, en todos los afiliados, en todas las sedes por todos los afiliados que quisieron, de manera absolutamente abierta, a modo de primarias. Por eso en Elche pedimos primarias y hemos tenido primarias para elegir al presidente del partido, porque no nos quedaba otra, no, porque entendíamos que ahora es el momento de hacer las cosas de otra manera. Es decir, que los dedazos, las imposiciones, ese tipo de cosas han pasado a la historia, ¿no? Y de eso se trata. Es verdad, los siguientes van a decir, ¿y por qué te tengo que creer a ti? ¿Y por qué no me vas a salir tú igual o me vas a generar esa decepción, ¿no? que me han generado otros políticos? Bueno, simplemente tienes que pedir que confíen en ti. Y es verdad, Dani, y es verdad que cuando uno conforma un equipo o preside un equipo, lógicamente uno no puede estar en el 100% de las actividades que hacen las personas de ese equipo. Uno puede responder por sí mismo y tiene que ser absolutamente implacable con el control de, pues, desde las finanzas hasta las acciones que se emprenden por cada uno de los miembros. Pero es muy difícil controlarlo todo, muy complicado. Al final, lo que hemos dicho, no son siglas, son personas.
Pablo, Elche, la ciudad está lógicamente en pleno bullicio. Falta un año para...
Exacto.
un poquito más para las elecciones del año que viene. Ya empieza a haber guerras dentro del equipo de gobierno, aunque el alcalde ha matizado pues que no le da igual. Lo que, lógicamente, la polémica ha saltado con el tema de la peatonalización del centro. Ahora te preguntaré por Compromís, porque me gusta mucho la postura de Compromís, utiliza las cosas para adaptárselas a ellos. Pero el alcalde ha dicho claramente, lo dijo en estos micrófonos, que le daba igual lo que el pleno votara, que él iba a decir sí o sí la peatonalización del centro.
¿Qué cosas? Estos argumentos en la legislatura anterior eran imposición, eran sectarismo y eran gobernar con una voluntad de hierro y utilizando el rodillo, y ahora resulta que son válidos y son democráticos. En fin, es que yo admito, Dani, en esta casa, en este estudio lo admito, que no hay nadie que maneje mejor los titulares y los eslóganes que la izquierda. Pero me refiero a este tipo de izquierda, ¿no? A Compromís en toda su esencia y todo su esplendor. Bueno, pues resulta que nos van a imponer un proyecto de corredera peatonalizada sin contar con el consenso y sin contar con la resolución definitiva del mercado central. Nos la van a imponer, pero aún así no tiene ningún empacho en decir que esto es democracia y que esto
sí,
es participación.
Oiga,
no existe órgano más democrático en Elche que el Pleno. El Pleno del Ayuntamiento es el depositario de la soberanía municipal. Es decir, lo que los licitanos queremos es, en definitiva, lo que se manifiesta en los partidos que conformamos el Pleno. Bueno, pues hace exactamente 3 semanas, hoy, el Pleno resolvió paralizar el proyecto de la corredera de peatonalización tal cual está planteado por el PSOE y Compromís. Ya no decimos Partido de Elche porque se ha desmarcado.
Bueno,
¿no?
También ha dicho ahora el Partido de Elche que está ahí entre...
Ahí voy. Sí, bueno, sí. Pero se aprobó una moción con una enmienda del Partido de Elche en la que se dice que ese proyecto no se puede realizar. ¿Quién lo dice? La mayoría de la población de Elche. La mayoría de los ilicitanos representados por su, en este caso, los representantes políticos, sus concejales. ¿Y qué hace Compromís y qué hace el PSOE? Les da igual. Ellos van adelante, por encima de todo y por delante de cualquier cosa. Bueno, pues al final, por sus obras les conoceréis, ¿no? De eso es lo que se trata. ¿Nosotros estamos en contra de la peatonalización? En absoluto. Probablemente sea el futuro. Pero antes de peatonalizar, tenemos que saber qué ocurre con el mercado central. Antes de peatonalizar, tendremos que tener un proyecto integral de adecuación del centro, de dinamización. Antes de peatonalizar, tendremos que traer gente al centro, que esa es la clave. ¿Y cómo se trae gente al centro? Bueno, pues habrá que ponerse a pensar, ¿no? No solamente los políticos, sino entidades sociales, los comerciantes, la propia realidad económica de la ciudad. A ver, porque lógicamente, los oyentes, yo no vivo en el centro, vivo en la Avenida de la Libertad. Tú vives en Altavix. Es decir, pero el centro es de todos, porque cualquier centro de cualquier ciudad, el centro histórico es la imagen, es el estandarte de una ciudad, ¿no? Pues tendremos que pensar todos qué es el centro. Ahora no. Ellos no. A un año de las elecciones, pasadas las fiestas patronales de este verano, ellos dicen que se cierra la corredera, que además se levanta la corredera y que se peatonaliza antes de Navidades, que además los plazos nunca se cumplen. Y luego hay otra pregunta que se hace, ¿no? Y bueno, ¿y si encuentran en ustedes restos arqueológicos en la plaza de Baix o en toda la zona que limitaba la muralla, qué va a ocurrir? Es decir, es un despropósito, Dani. ¿Qué dice el sentido común? Espérense a ver qué pasa con el mercado central, aprobado en una moción en el Pleno. Espérense a la próxima legislatura. Y sepamos hacer las cosas de una vez como Dios manda o como el sentido común manda, ¿no? Pero bueno, en fin, así estamos. Como decía que el periodista, estas son las cosas y así se las estamos contando.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Lo que pasa es que sigue, yo te sigo diciendo, y sabes que hemos hablado en Prima muchas veces de esto, yo creo que el mercado central no es la pieza fundamental de la
petrolera. Es una de las patas.
Centro, es una de las,
nunca mejor dicho, de la silla que hay en la plaza de Baix ahora.
Es correcto, es una de las patas, pero no es el pilar fundamental. No. Ahora, Compromís sí que lo ha cogido ahora el mercado central para decir, o en este caso el Misteri, para decir que no se puede crear el mercado central nuevo porque molesta al Misteri Dels, bueno, que tú mejor que nadie conoces
el Misteri. Yo lo que pido es que los políticos no utilicen el Misteri como confrontación política. Lo pedí siendo concejal de Cultura y delegado de Cultura y lo vuelvo a pedir ahora, que dejemos el Misteri aparte, porque si encima hacemos política y además política de esta barrio bajera con el Misteri, ya apaga y vámonos. Es decir, pero bueno, para Compromís es que todo vale. Pero el eslogan definitiva es lo que al final triunfa, ¿no? Digo, por su parte.
Sí, pero al Misteri no le afecta para nada.
Por supuesto que no. Que me pregunten a mí, que he sido cantor y que soy patrono del Misteri, si afecta en algo el nuevo mercado central o el parking, el acceso a la salida del mercado central del Misteri. Es decir, es hacer demagogia con aquellas cosas que nunca se tienen que emplear para hacer demagogia en Elche, que son intocables, que es la festa, ¿no? Pero bueno, así les va. Yo creo que las próximas elecciones, lo que sí que tenemos todos claro, no sabemos quién va a ganar. Yo creo y espero que gane el Partido Popular. Pero lo que sí que tenemos claro es que esos cuatro concejales de Compromís, que no se corresponden con la realidad, desde luego de cuatro veremos a ver a cuántos pasan, ¿no? Y además este tipo de ideas, actuaciones, ese tipo de propuestas al final van en esa línea, ¿verdad? Es decir, la falta de sentido común echa a partido político es Compromís y además con unas dosis importantes de sectarismo catalanista, entre otras cosas. Bueno, pues lo que te decía, eso también habla de esa división en el equipo de gobierno. Claro, es decir, cuando al alcalde se le ha llenado la boca para hablar de la división en el Partido Popular, yo le decía, lo que usted tiene que hacer es mirar en su casa, barrer su casa primero y luego mirar el polvo de la casa ajena. Porque la que tiene el señor alcalde, que está gobernando el ayuntamiento, nosotros somos oposición, ganamos pero no gobernamos. El que está gobernando el ayuntamiento, que tenga una división interna como la que tiene, que es absolutamente insostenible, pues hombre, da buena cuenta, no solamente de la manera de gobernar y de concebir el gobierno que tiene el alcalde, sino también cómo cohesiona su equipo. Resulta que su mano derecha, que era la señora Patricia Maciá, portavoz, nada más y nada menos, del equipo de gobierno. Nosotros en el PP tenemos tres portavoces. El problema del alcalde es que no tiene ni portavoz. Porque la que era portavoz...
Oye, dejarle uno.
No, desde luego, podemos hacer ahí un trasvase, ahora que está el Ebro desbordado,
sí,
¿no?
Sí.
Que el portavoz del equipo de gobierno, la portavoza, que diría...
La portavoza.
En fin, en este país nuestro, sí. Que sí, la estulticia sí. No tiene límite. Bueno, pues la portavoz del equipo de gobierno ahora resulta que va a apoyar a la candidatura alternativa a la propia candidatura que al final lo propuso Carlos González, es decir, Alejandro Soler. Es un despropósito, pero bueno, es una cuestión interna de la que yo no tengo que hablar. Lo que sí que le pido al alcalde es un poco de coherencia. Oiga, al igual que nosotros no hablamos de su división interna, tampoco hable usted, no de la división interna de mi partido, que no la hay, sino de la división interna que ha habido con respecto al grupo, pues bueno, lo que pasó de la portavocía después del verano. En fin, Dani, que la coherencia está no para escribirla, sino para demostrarla con hechos. Y este equipo de gobierno, además de otras muchas cosas, es el ejemplo máximo de la incoherencia personificada.
Pablo, mucha gente me lo ha dicho, porque, y además yo lo he hablado contigo personalmente, para mí hay un problema claro en el centro y creo que eso se debería de si realmente se quiere un centro para atraer al turismo, que es el tema de la vida nocturna o de la restauración y el ocio que en el centro de Elche pues brilla por su ausencia por todos los lados. De hecho, el otro día veía un vídeo tuyo en donde enseñabas cómo la calle Corredora estaba prácticamente cerrada, prácticamente no, está cerrada, prácticamente sin comercios, pero no, yo ya te lo dije. Un viernes a las 11 de la noche, después de salir del Gran Teatro, me daba miedo pasar por la Plaza de las Flores, o sea, y no me daban de cenar en ningún sitio. Esto lo he hablado con el concejal de Apertura, con Carlos Sánchez, al que sabes que tengo una relación muy buena.
Yo también.
Y creo que está haciendo las cosas muy bien.
Dentro de lo que puede y en función de lo que le dejan.
Pero sí que es verdad que hay una problemática y me la ha trasladado muchísimos comerciantes y quiero comentártela a ti también como, en este caso, líder de la oposición. ¿Qué se tiene que hacer? Porque ahora mismo este equipo de gobierno está presionando tan fuerte a los comerciantes para regular una cosa en la que, bueno, podemos estar de acuerdo o no, yo entiendo lo de regular, pero claro, que por ejemplo una discoteca no pueda poner reggaetón, porque o en este caso el reggaetón esté muy, muy mal visto por el concejal y se vaya muy a saco con los horarios de apertura y todo esto. ¿Hacia dónde vamos, Pablo?
Vamos a ver, la conciliación en un centro histórico de la vida particular de las personas que habitan en ese centro y del ocio es un problema. Es decir, eso es aquí y en cualquier sitio de España, ¿no? Sobre todo cuanto más mediterráneo sea el clima, como nuestro coche, en Murcia, en Alicante, pues es verdad que hay que llegar a acuerdos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que esto pasa por tres. Esto pasa por tres ámbitos, ¿no? Es decir, el primero es. Te lo he dicho antes, esto parece muy fácil, pero es muy complicado. Hay que traer gente al centro. Hay que traer gente al centro, gente que consuma, gente que venga y sobre todo gente de fuera de Elche.
Claro.
Es decir, no solamente podemos pensar, Dani, que los ilicitanos vamos a abastecer, vamos a aportar, en definitiva, el flujo necesario para que los comercios estén llenos. No, para eso hay que traer gente de fuera y hay que generar, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay que generar una programación cultural que puede ser un gran motor, aparte de la propuesta comercial.
Sabes que es un gran motor.
Competente y además hay que gastarse el dinero en publicidad. Oiga, es que el ayuntamiento no tiene que ahorrar dinero. El ayuntamiento tiene que amortizar, esa es otra, ¿no? Tiene que pagar deuda, que ahora puedo abrir un paréntesis.
Sí, tanto.
Resulta que en el año 2011, cuando accedimos a la alcaldía, nos encontramos un ayuntamiento endeudado en un 115%. Esto hay que decirlo, Dani, porque es verdad. En un 115%, ojo, de esa deuda el Partido Popular que acaba de llegar no había generado ni un solo céntimo de euro. Es decir, deuda generada por, fundamentalmente, Alejandro Soler y también Diego Macía, ¿eh? Y la señora Candela, que era una experta en consumir dinero o infundir dinero de una manera casi magistral. Bueno, llegamos...
Bueno, tú lo sabías bien, porque...
Lo sabíamos, efectivamente. Llegamos y amortizamos durante 4 años deuda sin parar. En el año 2011 y 2012 pagábamos todos los ilicitanos al día 100.000 euros, 100.000 euros a los bancos, entre deuda e intereses. Bien, termina la legislatura, estamos en un 69-70% de endeudamiento, con mucho esfuerzo. Llegan los actuales responsables del tripartito y siguen con la misma planificación financiera que nosotros dispusimos, ¿no? Que nosotros preparamos. Claro, el ayuntamiento está ahora por debajo más o menos del 40%. Ahora, según la última, en fin, modificación de la ley de ejecución presupuestaria, la ley de gasto, se puede volver a endeudar. ¿Qué han hecho los actuales responsables del tripartito, señoras y señores? Efectivamente, nos van a volver a endeudar. Han pedido ya un préstamo de 6 millones y medio de euros, que a la larga, a la postre, supondrá casi 8 millones de euros entre lo que se amortiza y los intereses que se abonan, ¿no? Son expertos, Dani. Son expertos en generar deudas que nos aplastan. Pero bueno, dicho esto, lo que te decía del centro. Yo no tengo una receta perfecta para decir qué hay que hacer en el centro, pero habrá que sentarse con todos para primero hacer un diagnóstico, como cualquier enfermedad, ¿no? Es decir, ¿a usted qué le pasa? Pues mire, no lo sé. Vamos a ver qué le ocurre a usted, ¿no? ¿Cuál es su enfermedad? Pero han hecho algo. Se han sentado con alguien. ¿Han querido hacer un plan general o un plan real de dinamización integral del centro histórico? No. Van a golpe de titular, van a salto de mata, como suele decirse, y dando palos de ciego. Y así nos va, Dani. Estamos gobernados por, aparte de personas que no saben lo que es gobernar, aparte de vagos, por incompetentes. Es decir, y esto es así. Yo creo, por ejemplo, lo hablaba ayer con una persona que tiene un local en el centro. Bueno, pues yo creo que una medida que tiene que emprender el alcalde, a lo mejor la idea, y luego resulta que dentro de 2 meses lo hacemos, es sentar a todos los propietarios de todos los alquileres o los espacios alquilados del centro histórico y hablar con ellos. Es decir, porque hay una problemática real también, que es el precio de los alquileres. Claro, esto es la propiedad privada, faltaría más. Pero bueno, yo creo que entre todos podremos llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, siempre será mejor, eso es mi opinión, tener un local alquilado que un local vacío. Creo que por ahí van los tiros. Y luego, aparte, Dani, una política de difusión provincial de una programación cultural que tiene que ser una referencia en toda la provincia. Es verdad que competimos con Alicante, competimos con Murcia, ¿no? Pero bueno, tenemos que ponernos a la misma altura.
Claro, hombre.
Y sobre todo difusión, explicar por qué tiene que venir la gente a Elche. Y además generar costumbre, es decir, generar hábito. Que la gente de Alicante, que la gente de Elda, que la gente de la Vega Baja, que es nuestra zona, la Vega Baja es nuestro ámbito en todos los sentidos, económico, cultural, etcétera, es decir, es nuestra proyección, venga a Elche a consumir, a ver, a consumir cultura, a consumir nuestra oferta gastronómica, etcétera. Yo creo que por ahí pasan las cosas, pero como el actual equipo de gobierno ni está ni se le espera y no tiene ninguna voluntad, sí, para poner nombre a los gatos, desde luego, que no quiere decir yo que esté mal. Es decir, poner nombre a los gatos está muy bien, pero ves, esto no lo digo yo, esto está ahí, es una campaña que puso en marcha Compromiso hace 3 meses, ¿no? O poner nombre a los autobuses, que está muy bien.
¿Cómo se llaman los gatos?
No tengo ni idea. Que no voy a decir nada, porque además, bueno, hay muchas personas muy sensibilizadas con este tema.
Pero Dani, hay cosas mucho más importantes.
Que está muy bien y que es una cosa que puede ser, bueno, pues buena, no digo nada. Pero claro, esto es un remate, señores. Es decir, ustedes están haciendo del eslogan y sobre todo del gesto, están haciendo el centro de su actividad económica y política. No, la política se fundamenta en la gestión. Los gestos, pues los gestos para Compromís. Si es que en definitiva es lo que tenemos, no lo que hemos votado, porque en Elche Compromís tiene 4 concejales, nosotros tenemos 9, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese contexto tan complicado del año 2015 y en medio de la corrupción del Partido Popular, misma corrupción que tiene presuntamente ahora el PSPV y Compromís, es que de verdad que esto es, Dani, es que te lo cuentan y no te lo crees. Bueno, pues es verdad que en aquel contexto una parte muy importante de la gente estaba absolutamente cansada de lo de siempre, ¿no? Y optó por otras opciones políticas, ¿no? Pero es que se ha demostrado que esas opciones, que en aquel momento venían a salvar salve males personas, sí, y al final sí. Se han salvado ellos mismos y a sus familiares, no hace falta hablar de ninguna familia que se ha salvado a sí misma entera. Aquellos mesías de la democracia, de la participación y de las maravillas de la democracia participativa al final se han convertido en losas, en piedras, en desastres que además pagamos todos, porque esa es otra. El actual equipo de gobierno, salvo, esto es una realidad, es un dato, es un hecho, salvo el señor Pepe Pérez, que tiene un sueldo de la Diputación, todos los miembros del equipo de gobierno, bueno, la señora Mireia Moyá, que cobra de Valencia, pero bueno, en definitiva, todos los miembros del equipo de gobierno tienen un sueldo de las arcas del ayuntamiento. Todos. Creo que he sido claro, ¿no?
Sí, sí, sí.
En nuestra legislatura, la mitad de los concejales tenían su trabajo y la otra mitad sí que es verdad que percibían un sueldo. Bueno, pues de todo el ayuntamiento, las únicas, te voy a decir el número exacto, 5 personas que no cobramos del ayuntamiento, sí, es verdad, te dirán, si usted percibe dietas por comisiones y percibe el pleno, sí, claro, 500 euros al mes, 450, los únicos 5 miembros de la corporación que no cobran somos del Partido Popular. Es decir, bueno, pues lo decía porque esos 13 o 12 que componen el equipo de gobierno, yo hablo de PSOE y Compromís. Es que son el desastre personificado, ¿no? Bueno, pues tendrán que explicar qué hacen con sus sueldos todos los meses y cómo el alcalde, que cobra la semana 1.200 euros entre unas cosas y otras, bueno, pues justifica ese dinero tan importante que se lleva todas las semanas a su casa sin hacer absolutamente nada. En fin, Dani, paciencia, que queda un año.
Va a hacer el mercado central, en la peatonalización del centro.
Sí, sí. Para hacer la peatonalización del centro, que es lo único que van a hacer en 3 años, ¿no? Y al final lo hacen en el tiempo de descuento, que es después de mayo, de este próximo mayo, el 25 de mayo, 26 de mayo serán las elecciones del año que viene. En fin, que podríamos hablar de muchas cosas y que yo me vengo arriba.
Sí, sí. El mes que viene te vuelvo a tener, hablaremos ya de cara al verano porque también tiene tela y trae mucha tela.
En junio tenemos nosotros una convención local.
Correcto.
Para hablar de programa electoral. No nos presentamos por ser más guapos, eso ya es muy subjetivo, ¿no? Nos presentamos porque queremos hacer las cosas de otra manera y porque tenemos proyectos y vamos a tener proyectos que no son míos, que esa es la clave, no son del PP. Son proyectos que van a nacer de todos para intentar darle un vuelco a la ciudad, a esta ciudad de Elche. Y por lo menos intentarlo, ¿no? En eso estamos.
Pablo Ruz, presidente y alcaldable por parte del Partido Popular en Elche, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en el Ramenco Elche. Y te espero el mes que viene con muchas más cosas. A ver lo que da el pleno de sí dentro de unos días.
Ahí estaremos, Dani. Muchas
gracias. Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande.